Temple y Pureza, un podcast de Cadena Dial presentado por Luis Ibarra y Mila Ortiz, episodio 6.
Hola a todos, aquí comienza Temple y Pureza, que es un espacio musical que pretende ser un altavoz del mejor flamenco. Aquí tendrá cabida los mejores cantaores, las mejores guitarras y otros instrumentos para disfrutar y acercarnos a esta disciplina artística que tanto nos hace gozar. En una serie de capítulos iremos desgranando las figuras principales, los diferentes cantes, sus variantes dependiendo del lugar donde se criaron, las épocas, las influencias. Pretendemos sea un punto de encuentro entre aficionados y curiosos, más que curiosos, personas que quieran entender y conocer el flamenco, así de fácil. Y hoy nos acompaña un artista de lo más completo. Toca la guitarra, toca el piano, él dice que poquito, pero lo hace muy bien. Baila, dice que poquito, pero también lo hace muy bien, dicen de él. Es muy joven, tiene sus raíces en un pueblo nubense precioso que se llama Hinojos. Es hijo, sobrino de grandes músicos y es un cantador que dicen que es maravilloso. Luis Ibarra, ¿me vas a presentar un poquito más a nuestro invitado de hoy?
Muy buenas tardes. Una de las particularidades de este programa es que va a tener siempre invitado. Venimos a charlar de flamenco y a escuchar a los flamencos, a escucharlos hablar y a escucharlos, en este caso, cantar y tocar la guitarra. Todavía no vamos a desvelar el nombre de quien acompaña a José Luis Pérez Vera, quien nos acompaña hoy aquí a nosotros, pero viene con un guitarrista que presentaremos un poquito más adelante, cuando surja esto, cuando falle la palabra y surja el cante, como se suele decir en el flamenco. Y es verdad que queremos venir a charlar sobre un tema concreto y a que actúen. En este caso, el tema son las promesas del flamenco. ¿Qué supone ser una promesa en el flamenco? José Luis Pérez Vera, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y es un artista al que admiro y al que estoy viendo crecer artísticamente, y tuve que escribir sobre él una cosita de la que he seleccionado dos párrafos para que os hagáis una idea de quién es José Luis Pérez Vera, que sirvan estos dos párrafos a modo de carta de presentación. Él tiene la verdad del que lo cuenta, no es una reproducción sino de sí mismo, de sus gustos y aficiones, de su inquietud, vaya. Tiene la suerte del compás y el gusto por la música. Toca el piano, como decías, Mila, la guitarra y también baila, pero sobre todo es un cantaor artesano que se ha hecho solo. Un melómano que nació junto a las sevillanas más elegantes de su padre, Juan Rafael Pérez Vera, y su tío Feliciano, uno de los letristas más fecundos de este género, y eso supone ya una gran ventaja que le viene dada desde la cuna. Este joven artista cambia por definición, es una esponja que evoluciona según lo que estudia en el momento en función del proyecto en el que se embarque, porque está abierto en canales al conocimiento y su voz estriba entre los ecos misteriosos de Enrique Morente, ahora lo veréis, os lo prometo, el folclore auténtico con el que ha convivido desde niño, la dramaturgia que descubre en el Ballet Flamenco de Andalucía, del que ha sido miembro durante varios años, y los recursos que ha tomado de aquí y de allá por mera intuición. La Niña de los Peines, Manolo Caracol, Manuel Pareja Obregón, son nombres que se encuentran entre sus ídolos y que seguro que se van a ir cruzando alrededor de la conversación. Es dinos, como decía, en Huelva, pero vive a medio camino entre Sevilla e Hinojos. José Luis, muy buenas.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Es un placer tenerte aquí. Sé que estás grabando ahora ya tu primer trabajo discográfico en solitario, aunque ya has grabado en el estudio con Manuel Lombo, por ejemplo, una sevillana, con tu tío Lombo, como tú lo llamas. ¿Qué supone para ti ser una promesa del flamenco? En el flamenco es verdad que siempre se dice que siempre se es promesa, ¿no? Ha habido grandes figuras del flamenco que han muerto a los 40 o 50 y ya incluso había aficionados que lo veían como promesas, ¿no? Casi siempre se es joven en el flamenco. No sé si esto a ti te pesa, esta etiqueta de promesa, ¿es una responsabilidad añadida?
Pues Luis, la verdad que hasta ahora no me he planteado si soy una promesa o no.
Me pesa
sobre todo el ser joven ahora mismo y tener, bueno, de tener de herencia a todas las obras que nos han dejado los que han pasado antes que nosotros por el mundo del flamenco. Y entonces, nada, yo creo que sobre todo lo que hay que comprometerse y bueno, y sobre todo, como tú bien has dicho, ser una esponja ahora mismo, aprender, absorber y bueno, y también ofrecerse al mundo, ¿no? Porque también a veces pienso que nunca se está preparado, pero tampoco debemos privar al mundo de nuestra juventud, de lo que podemos aportar desde jóvenes. Así que, bueno, pesa, todo pesa. La verdad que si me lo planteo todo pesa, pero bueno, no queda otra y hay que seguir avanzando.
Tú empiezas cantando sevillanas, cantando por bulería. Yo cuando te conocí esto era lo que cantaba, pero poco a poco te vas abriendo a otros terrenos, empiezas a cantar por Soleá. ¿Quiénes fueron esos primeros artistas que te empiezan a ti a despertar una curiosidad más allá de los que pudiste escuchar en tu familia? Que creo que también en tu familia, en tu casa, en El Rocío, donde estáis también muy, muy vinculados, creo que escuchaste unos cuantos que eran gente buena, vamos.
Claro, ves que la cosa es que yo de pequeño cantaba sevillana, yo no cantaba. Sí, me gustaba bailar pulería, pero intuitivamente. Pero yo lo que pasa es que es verdad que mi padre ha sido siempre muy aficionado al flamenco. Me hablaba mucho de mi bisabuelo, que mi bisabuelo era de Cartagena, cantaba, bueno, era aficionado al cante minero, cantaba en las minas, era minero. Entonces se vino aquí, entonces yo creo que ese es el germen flamenco en mi familia, aunque también por otro lado, pues en mi pueblo pues tenemos un antepasado que iban por los cafés cantantes, dos hermanos guitarristas. Uno le decían La Fugui y tiene un apellido muy gracioso. Y entonces, pues un poco ese es el germen. Lo que pasa es que en mi casa, pues lo que más, bueno, el género que más se ha desarrollado y que el que ha sido más fecundo son las sevillanas. Cierto es que yo siempre he sido aficionado al flamenco, lo que pasa es que no lo interpretaba. Yo me limitaba a la sevillana, que considero que la sevillana es un palo del flamenco también. Lo que pasa es que estás ahí entre medio.
Folclore, sí, no está entre medio.
Sí, está ahí un poquito. También es verdad. Sí. Y siempre me ha gustado el flamenco, siempre lo he escuchado, pero nunca lo había cantado pues hasta los 10 años, 11 años, uh-huh. si mal no recuerdo. Ahí es cuando yo empiezo a hacer mis primeros cantes, sobre todo bulería. Empecé bulería por Cantiña, de la mano de mi padre, que sabía, pues, es más aficionado. Mi padre en verdad es veterinario, pero me aficionó al cante y empezó como a ponerme los primeros cantes, pero tampoco sin forzarme. Uh-huh. Y él es el que me empieza un poco a crear afición a Manolo Caracol, porque mi padre es muy caracolero, al niño de los peines, siempre pues, lo hemos escuchado en mi casa. Y gracias a Dios, pues como nosotros vamos siempre al Rocío, pues en mi casa se han juntado muchos artistas de los que me he mamado, lo más grande, bueno, lo que he podido cogerle se lo he cogido. Ha pasado Pele, ha pasado Manuela Vargas, ha pasado Aurora Vargas, Panseco, ya más fuera del flamenco, pero de alma flamenca ha pasado María Jiménez, en fin, Manuel Lombo, ha pasado grandes artistas que la verdad que, hombre, que han dejado una semilla que yo he intentado pues regar de alguna forma, de la manera más cariñosa posible.
Claro.
Y con mucho cuidado la he ido trabajando, porque esto sí o sí es constancia, es esfuerzo y no queda otra.
Y tú te nutres de todo eso, ¿verdad? Porque tú no eres un cantador flamenco al uso. Decíamos que toca el piano, que toca un poco la guitarra, que baila, que canta. Y no solo canta flamenco. Yo te escucho decir que tú quieres cantar otras cosas aparte de flamenco, pero siempre desde el flamenco, ¿no? A lo mejor cantas una copla o cantas un bolero, pero siempre de alguna forma aflamencándolo. No solo con la voz, sino con la estructura y la intención, ¿no?
La verdad que sí, yo creo que como tú bien has dicho, Luis, la intención es fundamental y el flamenco muchas veces pues nos planteamos esto que ha hecho flamenco, esto no. Yo creo que incluso cuando salió Camarón, Enrique Morente, decían todos los aficionados esto que es flamenco, no es flamenco, claro. se cuestiona mucho siempre el flamenco. Yo creo que también cuestionarlo es bueno, porque si no avanzaríamos en este camino, cuestionarse las cosas y después dejar que pase el tiempo y verlo con otra perspectiva. Yo siempre tomo en cuenta las palabras de Enrique Morente, de que él todo lo hacía desde el punto de vista del flamenco, y esa es mi intención. Es decir, yo, aunque sea a lo mejor un artista un poco más híbrido, que pueda abrirme a otros caminos, siempre me gusta tomarlo en cuenta desde el punto de vista del flamenco, desde mi raíz, desde lo que a mí me gusta hacer, que es el flamenco, claro.
Tú has estado viviendo, como acabas de explicar, siempre en un mundo musical, el flamenco se ha acercado, te ha picado la curiosidad. ¿Cuándo pasa uno de esa curiosidad y de esas influencias que te van llegando a decir, espérate, yo me quiero formar, yo esto quiero estudiar un poquito más en profundidad y quiero saber cantar una granaína, saber cantar una soleá, que esto no es tan así?
Desde niño está estudiando, ¿eh? Desde niño ya está estudiando.
Eso tiene que ser.
Yo lo conocí, yo también era un niño, pero lleva estudiando mucho tiempo. Yo creo que escuchando mucho los discos, repitiendo, dando clases de técnica vocal, de cante,
claro, porque uno tiene que decidirse y decir, esto es lo que me gusta, me voy a profundizar un poco.
Ha trabajado
más,
con
¿no?
La Hierbabuena también. Joder, sí, ¿verdad?
Madre mía.
Decir en qué momento doy el salto, ¿no? Y me
a la profesionalización, ¿no? ¿Cuándo empieza todo esto?
A formarte más, bueno, en serio, sí. ¿Sabes? Que no sea solo amateur, sino que tú digas, verás, que esto yo me quiero formar e incluso puede llegar a ser mi profesión, ¿no?
Pues la verdad es que me lo planteé bastante tarde, porque para mí siempre esto había sido un juego, la música en general había sido un juego, la danza. También, en fin, yo jugaba a cantar, a bailar, a tocar piano, a tocar la guitarra, aunque cuando llegué al FA me cansé y la dejé y la he tenido ahí un poco abandonada siempre, un poco aparte, pero bueno, siempre ha sido un juego. Y lo que pasa es que cuando cumplí, creo que 15 años fueron, sí, cumplí 14, 15 años, me becó Cristina Jeren en la fundación, un curso intensivo de verano, en la fundación de Flamenco Cristina Jeren. Y ahí, pues, yo creo que ahí fue cuando nos conocimos, ¿no, Luis?
Ahí nos conocimos, Mila, ahí nos conocimos José Luis y yo en la
fundación, ¿no?
En la fundación. Sí, yo hacía lo que podía y había gente con talento también por allí. Sí,
¿no? Aquí hay que decir que Luis cantaba.
Yo cantaba, no, sí, bueno, yo hacía lo que...
Sí, de vez en cuando tararea y
fuera de micro, cosas, fuera de micro.
Fuera de micro y...
Pero Mila, a mí la mejor definición del flamenco, una de las que yo siempre aplico, me la dio el padre de José Luis, Juan Rafael Pérez Vera. No recuerdo en qué contexto era, pero dijo, para mí el flamenco es el detalle, y yo me quedé con eso, ¿no? Porque hay sevillanas que en un detalle pueden ser muy flamencas, o seguirillas que por un detallito pueden ser muy poco flamenca. El flamenco es la mano de un guitarrista en un momento muy determinado, la forma de levantarse de un bailador, un detalle muy concreto. Así que teniendo a José Luis Pérez Vera aquí y a un guitarrista que le acompaña que se llama Juan Torres, que es de Morón, que trabaja en el Ballet Flamenco de Andalucía como guitarrista, nos ha contado que están ahora mismo levantando obras que el público verá dentro de... no se sabe ahora mismo cuándo, porque dar fechas es muy complicado en este contexto, pero sí que quería que nos quedásemos con un detallito flamenco. No sé qué os apetece hacer.
Bueno, vamos a hacer un poquito por malagueña, ¿no, Juan? Ya, ya, ya. Y a verte
torre. Ay, cuando voy ver a verte, y adiós la torre de ay, calle real de la sierpe, y adiós y a la plaza. Recuerdo que una vez fuiste la paloma mía. Llama de placer, pero una habladuría. Mataron nuestro querer.
Ole, ole.
Maravilla.
Y ole, qué maravilla, malagueña del Canario, ¿no? Y abandolado muchísima. Te ha costado. Y Javera, la Javera. Que bueno, que es un estilo de los. Vamos a explicar un poquito, ¿no?, lo que has cantado. La Javera, que es un estilo de abandolado que no se suele hacer demasiado, que han grabado muchísimos grandes como Fosforito, lo hace con Paco de Lucía, o muchísimos otros. Pero no es un estilo, ¿no?, que se suele hacer. Se suele ir siempre a la rondeña y un poco lo mismo, pero hay un repertorio ahí de flamenco que no se toca demasiado, ¿no?
Pues la verdad que sí, hay muchos cantes que están ahí, están grabados, pero que no suelen hacerse mucho en el repertorio. No sé si. Sí, por la intención que tiene hoy el cante, por ser distinta un poco, bueno, y además con el acompañamiento que tenemos hoy, uh-huh. Por ser distinta, O no sé por qué, pero hay muchos cantes que tenemos olvidados. El otro día, de hecho, estaba escuchando un poco cantiñas varias y eso, y me puse con La Rosa y digo, hay que ver La Rosa.
La Rosa que está desaparecida.
Está prácticamente, sí. Y da pena. Y, por ejemplo, La Jabera a mí me parece preciosa, lo que pasa es que es verdad que es un poco pesada porque... Hay que tener fuelle.
Sí, hay que tener fuelle. Siempre se canta, ¿no?, con esa misma letra de Dos Hermanas, Dos Javeras. Tú haces otra letra. Y eso es verdad que no es el caso de José Luis, porque José Luis hasta hace muy poquito no sabía que iba a cantar y estaba cantando antes de fuera de micrófono Granaína, Seguirilla. Granaína,
después le preguntó a Juan que iban a cantar. Le decía una soleá y ha terminado.
Antes fuera de micrófono ha hecho La Malagueña de la Trini, pero ahora hace otra y va... Y va cambiando, pero es bueno.
Que vas improvisando y que además tiene recursos.
Sin eso el flamenco yo creo que no tiene ningún sentido. ¿No? ¿Te apetecía cantar en directo, José Luis? Porque es verdad que son momentos un poco difíciles, bastante difíciles para la música y para la cultura en vivo. ¿Te apetecía cantar en directo? A nosotros nos apetecía escucharte, desde luego.
Muchas gracias. A mí, claro, por supuesto. Ahora mismo estamos deseando de hacer cosas y sobre todo en directo. Porque está la situación bastante mal y sobre todo para la cultura, para el sector cultural, está fatal. Entonces, pues esto es una bendición. Este rato con ustedes aquí esta tarde, pues la verdad que para nosotros es un lujo.
Nuestra intención es, aparte de acercar a los amantes del flamenco, sobre todo hacer que la gente que tiene cierta curiosidad, eso del flamenco, eso que es, ¿no?, pues que se vaya acercando y que poquito a poco, con ejemplos, en ejemplos vivos, ¿no?, vaya descubriendo que una Jabera suena de lujo, que una Granaína, pues que Dios mío, eso que es, que no lo he escuchado en mi vida y qué bonito suena, y que se vaya empapando poquito a poco de flamenco y que termine siendo un aficionado, ¿no?, de lo bueno, ¿no?
Esa por ahí yo creo que se empieza, ¿no?
La verdad que sí. Yo creo que es muy importante que, bueno, que al público joven se le acerque el flamenco. También pienso, lo dijo el maestro Arcángel, que muchas veces el gancho en el flamenco al público joven, yo también es que no he vivido eso, no han tenido que engancharme a una determinada edad, no sé, siempre desde la niña lo escucho, entonces claro, lo veo como algo normal, pero es verdad que el maestro Arcángel decía que por ejemplo él descubrió a cantadores como Mairena o Caracol a raíz de Morente y Camarón. Es decir, que muchas veces el gancho, aunque nos parezca mentira, suelen ser música pues que un poco más del flamenco más reciente, o por ejemplo Omega de Enrique Morente, que claro, yo tengo muchísimos amigos que no les gusta el flamenco, pero les gusta Omega de Enrique Morente, y a raíz de Omega han conseguido escarbar y llegar a...
Yo tengo amigos rockeros que se han acercado al flamenco gracias a Omega.
Siempre decimos que son como puertas de entrada, ¿no? Es muy complicado empezar a escuchar flamenco por El Indio Gitano, por Manuel Agujeta, porque yo creo que eso es algo que se llega después. Uno empieza por otras cosas, Loli Manuel, el Lebrijano. Hay muchos artistas que yo creo que... Y muchos artistas actuales, como puede ser Miguel Poeda o el propio Arcángel, que tienen músicas que creo que pueden ser muy del gusto de cualquiera, sea aficionado o no, y es una buena puerta de entrada para escuchar después a otro tipo de artista. Lo que pasa es que
yo quiero escuchar más.
Claro, mira, es que yo sinceramente a mí no me apetece hablar, la verdad. A mí me apetece escucharlo y callarnos nosotros dos un ratito y escucharlo. No sé qué otra cosa os apetece hacer así como despedida.
Podemos hacer un poquito por soleá, ¿no?
Un poquito por soleá. Venga, pues
mira,
vamos.
Habéis dicho una cosa muy interesante, que es eso, bueno, lo que estábamos hablando, y es que yo siempre lo comparo con la ópera. Yo, si voy a la ópera la primera vez, a lo mejor puede ser, bueno, a mí no me ocurre porque me encanta la ópera, pero comprendo que al público que es neófito en ese campo, pues comprendo que la ópera le pueda cansar. Pero a lo mejor, un disco de Il Divo o un disco en solitario de Pavarotti le puede gustar. Entonces yo creo que eso te acerca a ese mundo. Entonces yo considero que el flamenco está a esa altura de la música clásica en la que tú, si te escuchas de repente La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, te vas a quedar un poco loco, pero si vas tocando cosas más famosas, más cercanas, pues puede ser que poco a poco vaya profundizando.
Claro, también la música clásica tiene eso y el flamenco tiene eso. O no es lo mismo, por ejemplo, por hablar de compositores clásicos, Mahler, que los que entienden de música clásica, yo tampoco soy un entendido, es mucho más complejo, más oscuro, porque quería precisamente romper con toda esa melodía, ¿no?, que con la que se componía antes. Él rompe con todo eso, pero a lo mejor Beethoven puede ser mucho más amable para el oído de un concierto para piano de Beethoven. Claro. Pero bueno, eso ya es otro terreno, la música clásica. Aquí vamos a hacer una soleá, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues vamos a escucharte, José Luis y Juan Torres.
le 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 le. Yo a nadie, ay, ni que me quieran a mí. Ni que me quieran a mí, ay, ni que me quieran a mí. Quiero estar entre las flores hoy, aquí, mañana allí. Quiero andar entre las flores hoy, aquí, mañana allí. Supiera esta, ay, tan lástima que le tengo. La lástima que le tengo, la lástima que le tengo. Ay, cómo sé lo que es quererte, sé lo que está pa' diciendo. Cómo sé lo que es quererte, sé lo que está pa' diciendo. Y a los rincones yo ahora, ay, pa' no darle cuenta a nadie de lo que me hace pasar. Que quisiera ser como el aire. Ay, quisiera ser como el aire. Ay, quisiera ser como el aire. Ay, pa' tenerte yo a mi vera. Ay, que si quiero notará a nadie pa' tenerte yo a mi vera. Así que lo notará a nadie. Yo no me quejo a mí. Estrella allá. Estrella, ay, que no, ay, tentadito, cosa que no me salga, ah, con ella, ay, tan afortunado yo, soy, que no me quedo bien.
Ole, ole, ole.
Señor.
No se queja su estrella, todo lo que intenta lo logra. José Luis Pérez Vera, Juan Torres, muchísimas gracias a los dos por compartir vuestro arte con todos nosotros, con todos nuestros oyentes. Y aquí ha nacido algo, ¿no? Aquí, de aquí parte algo. Esto es el principio de alguna cosa.
Este es un principio hermoso, el principio de una historia que habla de flamenco, que vive por el flamenco, para el flamenco y que tiene la intención de llevar el flamenco a todos los puntos del mundo. Nada más.
Muchas gracias a los dos.
Gracias a ustedes, de verdad, por esta acogida y por este rato tan bueno que hemos echado aquí.
Gracias. Cadena Dial.